Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid. Aquí vamos a estar juntitos, si los que están al otro lado del aparato así lo desean. Y vamos a abrir ya nuestra tertulia de mediodía. Y como es miércoles, les toca el turno de comentar la actualidad a Jaime González. Muy buena, Jaime.
Muy buenos días.
Mira que intento pillarte, ¿eh? Porque llegas rozando y ¡ya! Se sienta en el momento en que le voy a saludar.
Es que te estoy vigilando por el rabillo del ojo, ¿qué te crees?
Bienvenido.
Por ahí, cuando sé que vas a protestar, digo, ya está.
Ya está, me conoce ya. En fin, qué barbaridad. Bienvenido, Jaime. Pedro Mansilla, ¿qué tal?
Hola, Eli, encantado.
Pedro Mansilla, en cambio, es un hombre puntual. Cumplidor. Siempre está antes de tiempo, cumplidor. Viene, se sienta, pregunta, ¿qué vamos a comentar? Estas cosas. Es un profesional.
Es que Jaime está todavía obnubilado por los éxitos del baloncesto español y sabe lo importante que son las últimas décimas de segundo.
Ah, bueno, debe ser eso, claro.
Y además que Pedro es un hombre...
Ponte bien el micro, todos los días te
Pedro
tengo que decir lo mismo.
De esos señores que a mí me maravillan porque tiene siempre un equilibrio emocional.
Es verdad.
Que a mí me provoca sana envidia.
Ajá. Siempre está de buen humor, ¿es verdad?
No se turba ni en los éxitos.
Nada.
Ni se viene abajo en las decepciones.
Qué suerte.
Es impecable, es un equilibrio.
Sí, en cambio otros se ponen histéricos.
Yo soy todo lo contrario.
Lo visceral frente a, en fin, a la ecuanimidad hecha carne directamente.
Bueno, habrá que verlo luego en casa, ¿eh?
Bueno. Oye, no nos vamos a meter con intimidad.
Tú ya sabes cómo soy en casa, igual que fuera, ¿no?
Exactamente, bueno, igual. Dice tu mujer que exactamente igual.
Igualito.
Y ella te debe conocer un poco.
Sí, igual.
Es más, una santa. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, que vamos a empezar con la actualidad, y hoy hemos conocido la primera sanción grave que se ha impuesto en la Comunidad de Madrid por LGTBI-fobia. Es que como cada vez añado más letras, es muy complicado decir esto, pero bueno, se trata de una multa de 20.001 euros a una coach que ofrecía curar la homosexualidad. Lo denunció la asociación Arcópoli, que también denunció por un caso similar al arzobispado de Alcalá de Henares, y precisamente tenemos con nosotros a Rubén López, que es portavoz de Arcópoli. Rubén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que satisfechos con esta sentencia. ¿O no? No lo sé.
Estamos satisfechos puesto que es una sentencia histórica y pionera. Es la primera vez en España y en la gran mayoría de países europeos que se sancionan este tipo de terapias que nosotros consideramos que se asemejan mucho a una estafa y que provocan daños irreparables en las personas LGTB.
Bueno, ya hemos dicho que se trata del primer expediente tramitado de esta gravedad, porque sí había habido otras multas, pero un poco menores, ¿no?
Efectivamente, nosotros hemos interpuesto varias denuncias ante la Comunidad de Madrid por otros tipos de incidentes homófobos o transfobos, pero este es el primero considerado como muy grave y que, bueno, aunque ha tenido dentro de la consideración de muy grave la menor multa posible, 20.001 euros, ahí está 45.000,
sí.
Pero es un gran paso adelante. Pero yo os digo, nunca antes habíamos conseguido que esto fuera sancionado, a pesar del daño que hace.
Bueno, esta coach, ¿a cuántos pacientes habría tratado?
Eso no lo podemos saber, es algo muy misterioso. Ella niega todo, ella niega incluso que dé estos servicios o que afirme lo que decía su página web, que cambió radicalmente. Nosotros por eso en 2016 hicimos una copia de todo lo que tenía en la página web y lo enviamos a la Comunidad de Madrid. Ella dice que no cura la homosexualidad y nosotros sí hemos tenido acceso a algunos pacientes que han asistido y que no dicen eso, evidentemente.
Ya. ¿Con qué consecuencias con algunos de los pacientes que habéis hablado?
Bueno, aparte de la ansiedad y la frustración, puesto que nadie se cura de ninguna orientación sexual, pues...
Ni tiene por qué.
Ni tiene por qué, claro. Efectivamente. Mm. Es que no te puedes curar de algo que no está en ningún trastorno ni nada que puede ser perjudicial para ti. Pero aparte de eso, lo que más nos preocupa son las tendencias autodestructivas que pueden surgir en la persona. porque esa persona quiere cambiar, le prometen que puede cambiar, corregir, sanar o reparar, como lo quieran llamar, y evidentemente no lo va a conseguir, con lo cual se siente aún peor. Lo que hay que cambiar es la homofobia que rodea a esa persona y por lo que ella, esa persona quiere cambiar su orientación sexual.
Bueno, hay que recordar que desde julio de 2016 existe una ley de protección integral con la LGTBI-fobia que entró en vigor, ya digo, hace pues, 3 años. No sé si en ese tiempo han aumentado las denuncias de las que vosotros tenéis noticia de este tipo de delitos o se ha mantenido más o menos estable.
Bueno, nosotros desde 2016 lanzamos el Observatorio Madrileño y desde entonces vamos recabando más denuncias y denuncias de casos que ocurren. Lo cierto es que ahora tenemos mayor visibilidad debido a los avances legislativos, nos sentimos más libres. Sí. Y al ser más libres, pues a veces tenemos, nos situamos como blanco de los intolerantes que siguen existiendo, que incluso algunos de ellos ven como una ofensa que seamos visibles. Entonces, desgraciadamente, pues sí que hay bastantes incidentes de LGTBI-fobia en la Comunidad de Madrid y por eso estamos dando un servicio y sí, sí están subiendo, han estado subiendo durante estos años y bueno, nuestra labor es que desciendan.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que estamos hablando de un delito que está contemplado por la ley y que aquí está la prueba, es penalizado. Pedro Mansilla creo que quería intervenir.
En este caso concreto, ¿es un caso típico de mala fe o es de esas personas que por ganarse la vida cuelan si pueden pequeñas mentirijillas?
O está convencida, porque hay gente para todo mundo.
Pero por eso le pregunto que si lo normal es que estos sean casos de despiste, de gente que a ver si cuela y así tengo 5 consultas más y es un dinerito, o aquí hay una, digamos, mala fe más que evidente. ¿Cuál es vuestra experiencia?
Bueno, nosotros, claro, hablar de la intencionalidad de la persona es muy complicado. Lo que sí que sabemos es que desde hace más de 20 años todas las asociaciones de psicología y de psiquiatría dicen que esto no se debe hacer. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid lo dice desde hace muchos años también, que ha hecho 2 declaraciones recientemente. Ella ya ni siquiera se denomina ni psicóloga, ni psicoterapeuta, ni nada por el estilo, porque además que no lo es, pero se utiliza la palabra coach para poder escapar de todo esto. Es decir, ahí hay algo de mala fe, en mi opinión.
Sí, sí, sí. Yo tengo una duda, porque efectivamente esta coach lo que hacía es pues publicar en una página web su disposición a curar la... terapias para curar la homosexualidad. Es como el que lo hace, por ejemplo, contra el cáncer, siendo un curandero. Pero claro, en el caso del cáncer, es que hay gente que va a la consulta, se somete a la consulta, naturalmente, y es víctima de una estafa. La pregunta que te quiero hacer es, ¿aquí había gente, naturalmente, que quería sanarse de algo de lo que no se tiene por qué sanar, porque no hay ninguna enfermedad?
Hombre, yo estoy seguro de que sí, de que hay gente que se quiere sanar, puesto que vive en un ambiente, por ejemplo, profundamente homófobo y no quiere ser así y le dicen que puede cambiarlo y si no sabe más y eso es el acceso a la información que tiene, pues va ahí y lo que le produce es frustración. Hay casos con que llegan incluso a plantearse el suicidio cuando después de acudir ahí y además gastarse un dineral, porque era un dineral por sesión, pues ven que no ha cambiado absolutamente nada. Que lo único que tienen es mayores problemas porque cada vez que sienten un pequeño deseo sexual se sienten 1000 veces peor.
¿Y cómo hacéis vosotros todo el procedimiento de ayuda, de insuflarlo a autoestima a una gente que está absolutamente sana y que se cree que efectivamente tiene que ser curada?
Pues dotándole de normalidad sus sentimientos. Cuando ven que cuando un chico gay, por ejemplo, ve que otro chico, como cualquiera de nosotros, habla de que le gustan los chicos, de que está enamorado, de que no sé qué, es que hay veces que nos dicen, es que se me pone la piel de gallina porque no me imagino poderlo verbalizar. Entonces, cuando van viendo que es algo que, bueno, pues como todo el mundo, cada uno tiene sus características, algunas son particulares, unas son más generalizadas y otras menos, punto, no hay nada más, pues eso ya a algunos les vuelve locos y se pasan semanas dándole vueltas en su cabeza y cuando ya empiezan a decirlo en voz alta, ya van interiorizando y ya van dándose cuenta, pero lo difícil es llegar a esta persona porque pensad que estas personas rechazan todo esto y no quieren saber nada ni del activismo, ni de las asociaciones, ni nada de eso, porque se les ha demonizado, entonces es que nos cuesta muchísimo llegar a las víctimas.
La última, Pedro.
Dándole una pequeña vuelta a este tema, a mí me gustaría preguntarte si tú crees que estamos avanzando o si es una paradoja, porque a mí me extraña que después de tantos años de conciencia concienciación de la normalidad de la elección sexual, haya todavía como ese miedo casi atávico a que no lo sepan mis padres o no lo sepan mis vecinos o no se sepan el pueblo o no se sepan el cuartel. O sea, igual la realidad es mucho más dura de lo que desde Madrid cómodamente creemos que hemos avanzado y que todo está normalizado y que todos somos muy tolerantes. O sea, hay realmente un trasfondo bastante más negro que del que nos imaginamos.
A ver, la realidad es que hemos avanzado muchísimo, pero no lo hemos interiorizado, ni las personas LGTB ni el resto.
Yeah.
Entonces, para muchísimas personas LGTB sigue siendo un drama decírselo a gente que lo va a aceptar, pero ellos no lo saben. Y tú no arriesgas tu vida por algo que no sabes y que puedes no decirle a otra persona. Con lo cual te vas aislando y te vas haciendo mucho daño. Y que a lo mejor, incluso hay veces, nosotros hemos tenido varios casos este año de chicos que al cumplir los 18 años les echan de su casa porque son gays, en Madrid capital.
Todavía andamos así.
Que esto lo tenemos. Otra cosa es que no sepamos que hemos avanzado, que todo esto ocurre, porque evidentemente, como legalmente hemos avanzado mucho, creemos que socialmente también, y no es así. Nos queda mucho, mucho camino por recorrer. Pensar que es que ni siquiera que en los colegios la palabra maricón es la más utilizada. Que no ha salido, ¿por qué no ha salido ningún deportista del armario? ¿Porque todo es perfecto? ¿O porque no hay ninguno gay? No, lo cierto es que la situación en ciudades grandes y en ciudades pequeñas no es tan buena como lo que se ve. Se ve a algunas personas que son muy visibles, pero si en torno a un 8 o un 10% de la población es LGTB, el 8 o 10% de cada vez que miras es LGTB. Eso es lo que tenemos que plantearnos. No, realmente la visibilidad es un grave problema nuestro y por eso lo defendemos mucho.
Bueno, para eso estáis vosotros y otras asociaciones. En este caso hablamos de Arcópoli. Rubén, como portavoz te queremos dar la enhorabuena porque habéis conseguido un avance importante con esta sentencia. A ver si los caraduras que de forma consciente se dedican a estafar a la gente con este tipo de cosas desaparecen ya del mapa y podemos normalizar lo que es absolutamente normal desde el minuto uno. Rubén, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Otro. Adiós.
Bueno, pues encontramos con estas cosas todavía que, como decías, Pedro, es que parece alucinante que a estas épocas, a estas alturas del partido, estemos como estamos, ¿no?
Bueno, y yo creo que hay que diferenciar el estafador y el que piensa y presiona y agobia y asfixia e induce trasladando la idea de que un homosexual es un enfermo. Ese también tiene delito, no contemplado exactamente en las normas de la Comunidad de Madrid, pero también es un tipo de delito.
Además, con lo fácil que sería darle la vuelta al chip y que estas personas, estos coach, en vez de prometer que van a curar la homosexualidad, lo que harían es ayudar a la persona que se supone que se siente culpable por tener esa elección sexual a dejar de sentirse culpable por esa elección sexual. Es decir, que hay ahí un terreno abonadísimo para todos los coach del mundo que sirvan justamente para hacer lo contrario de lo que hace el caso que analizamos hoy.
Bueno, nos vamos con otra noticia, en este caso la publica El Mundo, y yo me he quedado espantado de la cantidad de dinero que gasta el Estado en universitarios arrepentidos, es decir, universitarios que van evidentemente a una universidad pública, que hacen su matrícula y que a mitad de curso o a mitad de carrera deciden tirar la toalla. Esto supone, atención, una media de 680 millones de euros anuales. Esto es lo que nos cuestan los universitarios arrepentidos, que yo entiendo que uno, oye, puede tener la idea de que hay una carrera que es la suya y cuando empieza a estudiarla, pues o se la atraganta o dice, mira, realmente esto no es lo que yo creía, por lo cual deberíamos dar, por otro lado, más información a los jóvenes que pretenden ir a la universidad sobre qué es lo que se va a estudiar exactamente. Pero luego hay también mucho cara que se apunta a una carrera pues porque no ha conseguido la que él quería y se apunta un poco de rondón y dice, bueno, pues mira, me hago un curso un año y luego ya el año que viene me cambio, ese tipo de cosas. Estamos hablando de un dineral.
Yo creo que estamos hablando de la universidad pública. Siempre que lleva la coletilla el draft público significa que lo estamos pagando todos.
Exactamente.
Y como lo estamos pagando todos, yo creo que evidentemente hay que exigirles un nivel de esfuerzo, ponerles un umbral mínimo de exigencia. Supongo que habrá casos y casos. Habrá gente que se lanza una carrera de ingeniería, de arquitectura, se ha matado a estudiar y no llega. Eso efectivamente tiene una consideración aparte de aquel que directamente se apunta a una carrera universitaria simplemente por el hecho de apuntarse a una carrera universitaria. Entonces, a eso sí que habría que exigirles cumplir una serie de requisitos, porque todo está vinculado, además, todo esto a una serie luego de becas que también nos cuestan un riñón. Y a lo mejor esto no es muy políticamente correcto, pero yo creo que cuando alguien recibe una subvención por parte del Estado, una beca es una subvención, tiene que entender que tiene que hacer un esfuerzo porque le estamos pagando los estudios todos los españoles. Y en virtud de que le estamos pagando todos los estudios, todos los españoles, tiene que corresponder con un esfuerzo por lo menos mínimo.
Efectivamente.
Es durísimo posicionarse en un tema tan delicado como este, entre otras cosas porque todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, sobre todo a una determinada edad, y pobres de aquellos universitarios que se han visto obligados por presiones de papá y mamá a ser abogados cuando ellos lo que querían ser es bellas artes o médicos. Sí. Luego también hay un criterio de selección bastante duro en la Universidad Española, con lo cual implica que si tú quieres ser arquitecto, pero la cota para entrar en arquitectura es altísima, pues tú entonces intentas no perder del todo el tren de la universidad y te matriculas de otra cosa. ¿Quién es el fino rey Salomón que es capaz de poner la línea de esto es correcto y esto no es correcto? Porque es verdad que hay muchas personas que van a la universidad con un montón de ilusiones y que de pronto, por lo que sea, se desestabilizan. Porque es cuando uno va a la universidad, está en una edad en la que pasan tantas cosas, granos en la cara incluidos, en los que las personas los jóvenes pueden desestabilizarse muchísimo. Pueden entrar en depresión, puede haber problemas familiares que justamente se transmiten a... Entonces, ¿quién es el sabio Salomón, insisto, que hace la línea de decir... Claro. Este no es culpable, este es un cara, porque no vaya a ser que por 22 caras de estos que llegan a la Facultad de Derecho y de pronto descubren que lo más interesante de Derecho son las partidas de cartas que se juegan en el bar, en la cafetería, pues es que por cuántos de estos culpables, a cuántos inocentes vamos a hacerles una faena.
Estoy completamente de acuerdo porque tú has descrito un tipo de universitario que bien porque su carrera vocacional no le daba la nota y la ha tenido que sustituir sobre la marcha por otra. Hay otros que efectivamente se han metido en carreras que por las razones que fueran digamos que no han conseguido superarlas a las primeras de cambio, se han dado de bruces con las primeras asignaturas de una carrera y no han podido, y eso todo son situaciones que bajo mi punto de vista tienen un eximente, es decir, vamos a entender la circunstancia particular de todos y cada uno de estos casos. Muy bien, traza una línea, Pedro, y luego hay una legión, y cuando digo una legión es que hay una legión de gente que directamente quiere ser universitario porque quiere ser universitario, se apunta y no hace el esfuerzo mínimo que le reclama, naturalmente, el hecho de que le estamos pagando todos una universidad.
Pero fíjate,
¿y cómo se hace? Hombre, pues siguiendo el caso de cada uno. Es decir, si un señor se ha apuntado a Derecho, si al año siguiente se ha apuntado a Sociología, si al año siguiente se ha apuntado a Filosofía y si al año siguiente se ha apuntado
a periodismo,
lenguas muertas
a periodismo.
Y de ellas no ha pasado ninguna, pues ese señores se siente, pero no va a recibir un duro del Estado.
El trayecto vital es a periodismo.
Bueno, triste. Dios
pide
mío.
Una nota muy alta en el periodismo.
Pero yo lo que quería decir es que es muy difícil, insisto, el juicio de Salomón en este caso, porque ¿cómo penalizas a una persona que ha abandonado los estudios, digamos, muy pronto y que por lo tanto le pagamos nosotros esa inversión en la universidad que luego no tiene ningún resultado? ¿Cómo lo solucionas? ¿Subes las tarifas públicas de la universidad para que te lo pienses dos veces antes de entrar? Pues eso teóricamente iría en contra del principio de para qué sirve una universidad pública. Eso está muy bien para una privada, pero para una pública es como vestir a un santo para desnudar a otro. Otra posibilidad, tú o todo el mundo le permites que entre con la misma matrícula y dependiendo del nivel de aprovechamiento, aunque abandone, le haces que pague una tasa de salida. ¿Estás realmente culpando al alumno? ¿Estás culpando a los pobres padres de ese alumno que no tienen culpa de que el alumno sea un bandido? Que esté pasando,
estás complicando extraordinariamente.
Muy delicado. Yo hice 3 y me lo pasé tan bien que podría haber hecho 7.
Sí.
Por eso no entiendo algunos amigos míos, que además era gente lista, que de pronto, por lo que fuese, se matriculaba en historia contemporánea y por una serie de circunstancias vitales muy extrañas, de pronto dejaba de ir a una asignatura, se la suspendían... y se venía abajo. Entonces hay tantos castillos de estos que se vienen abajo en esa edad, entre los últimos años de COU, o como se llame ahora, y los primeros años de universidad, que probablemente ahí lo que se necesitarían serían más coach.
Bueno, pues seguramente. Bueno, pues es un bonito debate para mantener en casa.
Coach terminado en CH, ¿no?
En CH.
No,
COU no. COU no, por Dios. COU, que los hay también, ¿eh? Repetidores de COU.
No, coach.
Están en cuarto de COU directamente. Bueno, hay otro tema del que hoy todo el mundo habla, y es de esa noticia que hemos conocido de que Iñaki Urdangarín va a salir 2 días a la semana, cuando lleva 15 de prisión, para hacer un voluntariado. Hemos hablado precisamente con el director del centro, que ha sido elegido para que haga este voluntariado. Es verdad que prisiones y el fiscal no están de acuerdo con esto, pero el juez ha tomado esta determinación, y esto genera polémica. ¿Por qué Urdangarín sale a los 15 meses a hacer voluntariado? Esto lo pueden hacer todos los presos. ¿Se le ha dado un trato favorable? No sé cómo es vuestra opinión.
Para saber si se le ha dado un trato favorable, deberíamos saber cuánta gente que cumple penas de prisión ha salido o puede salir a los 15 meses para hacer trabajos de carácter social.
El hijo de Puyol creo que está haciendo labores de voluntariado desde cuando llevaba 2 meses
en la
cárcel.
Es una cosa que de alguna manera se extiende con carácter general al conjunto de los presos, yo digo, pues no vería en ese caso ningún trato de favor hacia la figura de Urdangarín. Pero como ignoro ese caso, pues evidentemente lo único que puedo decir es que, por ser Urdangarín, ya en términos de opinión pública se va a alentar la idea de que efectivamente ha recibido un trato de favor. Pero es que eso es inevitable. Ahora, insisto, nos falta lo más elemental. ¿Cuántos presos en las mismas circunstancias que el señor Urdangarín han recibido un trato equivalente al que va a recibir el señor Urdangarín? Cuando tengamos esa respuesta, pues yo sería capaz de decir una cosa a la otra. Mientras,
hoy es el día de Salomón, porque es también otra cosa muy delicada. Estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Efectivamente, si es lo que se hace habitualmente con otros reclusos, pues me parece normal, a pesar de que muchas personas se puedan sentir ofendidas porque creen que hay un trato de favor con él. Lo que ocurre es que es un tema muy delicado. Es un tema de esos que ocurren a un ciudadano que aparentemente es un ciudadano más, pero no es un ciudadano más. Y que cuando pronuncias la famosa frase, el mantra de la justicia, todos somos iguales ante la ley, a continuación te entran ganas de fumarte un cigarrillo. Porque dice, bueno, sí, ante la ley sí, pero ante el reglamento de prisiones no. Además, justamente en este caso se da la paradoja de que hay muchas personas que consideramos que se puede empezar a dar tratos de favor, incluso entre comillas irracionales, a Urdangarín, porque ya se ha cumplido parte de lo más importante de la condena, y era si España era lo suficientemente democrática para meter en la cárcel ni más ni menos que al marido de una hija del rey. Hombre, hay gente que quiere hasta la última gota de sangre, ¿no? Yo aquí, siguiendo el famoso drama de Shakespeare, El mercader de Venecia, me conformo con que le hayan sacado el corazón. O sea, no quiero también hasta la última gota de sangre. Otra cosa más delicada es si ha habido, digamos, como una maraña interna ahí dentro, porque curiosamente en los sitios donde Urdangarín va a prestar esa colaboración son instituciones que de alguna manera han estado vinculadas con determinadas donaciones o desvíos de dinero en las, digamos, en los asuntos en los que intervino Urdangarín. Entonces ahí ya sí que hay más pastel apañado. Pero quitando esa pequeña salvedad de que algo huele a podrido en Dinamarca, por lo demás, insisto, lo importante yo creo que es que Urdangarín fue juzgado, a pesar de lo difícil que fue, la cantidad de ruido que hicieron, no sé cómo llamarle, las amarras del Estado. Se consiguió llegar hasta el final. Nada impidió que hubiese una sentencia, nada impidió que fuese condenado, nada impidió que entrase en cárcel. A mí que le hayan dejado un patio para que tomar el sol y que viva rodeado de mujeres, pues no deja de ser.
Venga, dice rodeado de mujeres como si eso fuera un harén, perdona. Vive en una cárcel de mujeres completamente aislado.
Exacto, pero no se habla con ellas y además no hace nada más que leer.
Exacto.
Entonces, yo quiero decir, tengo bastante. Como ciudadano español, tengo bastante.
Bueno, pues has dicho hace un momento una cosa que me parece el día de Salomón, porque es verdad que tenemos que tomar una decisión o otra. Nosotros somos casi salomónicos en este programa, porque esta temporada Clara Esteban, ella sola decidió que el mundo se divide en dos mitades. Siempre, ante cualquier tema, el mundo se divide en dos mitades. Y cada día nos plantea una pregunta para que los oyentes voten. Hoy, ella ha decidido que el mundo se divide en dos mitades entre los que, ante esas elecciones generales inevitables,
parece a día de hoy.
Exactamente, los que van, tienen decidido ir a votar, y los que están hartos y dicen, pues yo no voy a ir a votar.
Pues me ha sorprendido mucho, Eli, la respuesta de nuestros oyentes que han votado en nuestro Twitter, Buenos Días OM.
Sí.
Y es que, atención, el 79% de los oyentes ha dicho que sí va a ir a votar.
¿Qué me dices?
¿A qué te ha sorprendido?
Mucho, yo creía que iba a haber más abstención.
Y el 21% ha dicho que no, que ya está bien.
Oye, pues entre los oyentes de Buenos Días Madrid hay una gran mayoría de personas que está dispuesta a coger de nuevo la papeleta, la misma u otra, e irse el día de las elecciones allí a depositarla en la urna del colegio electoral.
Además, nos ha gustado mucho ver que la gente tiene ganas de votar, al menos en nuestra encuesta.
Pues mira, sí. es curioso.
Es que ahora habría que extrapolar cuáles de esos votos votarían a PP o votarían a Ciudadanos y cuáles de esos votos votarían al PSOE o a Podemos. Porque
nosotros
probablemente
no nos metemos en eso.
Porque,
Solo si vas a votar o no vas a votar. Pero
déjame que como sociólogo haga una derivada de
muy
esa
bien,
noticia, que
bien.
Es muy importante porque a mí también me ha sorprendido.
¿Sí?
Porque yo también creo que esas cifras dan una corriente de aire fresquito a un sitio que está muy emponzoñado. Sería de los que todavía estoy en el trance de asumir que es un grave error volver a hacer elecciones. Pero entiendo perfectamente que aquellas personas que tengan muy decantado su voto hacia PP o Ciudadanos les parezca, o sea, no se vengan abajo porque hay una repetición electoral. Quieren volver a reforzar sus sobre todo en el PP, porque según las últimas encuestas con Ciudadanos hay más duda de si repetirían el voto. Pero probablemente a todo el votante del PP que nos escuche probablemente está dentro de ese registro.
Si entran en consideraciones y beneficia a uno o beneficia a otro, yo diría, vamos a ver, cuando pasa lo que pasa y asistimos en directo al fracaso de la clase política, puedes hacer dos cosas. O decir, anda, que les den por saco a los políticos, a la democracia, y yo no...
Sí, que yo creo que va a ser mayoritario.
O yo no voto más, o precisamente decir, yo voy a votar precisamente para castigar a quien yo considero responsable de haber hecho un fraude absolutamente a la democracia. A mí me parece que implicarse, participar, incluso castigar, utilizar las urnas para castigar a quienes crees tú que no han estado a la altura de las circunstancias, me parece un ejercicio absolutamente muy sano de democracia.
Bueno, pues nuestros oyentes son sanísimos. 79% de oyentes que han votado en nuestra encuesta de hoy dicen que van a volver a ir a votar. Y 21%
que no
va a ir a votar. Perfecto, pues ya puedes ir dándole vueltas a la cabeza, que mañana hay nueva encuesta, Clara.
Voy a ello.
Hasta luego.
Que es 21%.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues para cerrar nuestra tertulia vamos a volver sobre un tema de actualidad, porque cientos de inquilinos se han ido sumando en los últimos meses a la campaña Bloques en Lucha, que tiene como fin organizarse frente a las subidas abusivas en el precio del alquiler que está imponiendo el fondo buitre Fidere, propiedad de Blackstone. Hoy dan un paso más en la vía de la denuncia pública. Y se van a presentar, no sé si están ya allí, nos lo va a contar Gloria Talavera, que está con ellos, en la sede del Defensor del Pueblo. Gloria Talavera, buenos días de nuevo.
Buenos días, sí, estamos en el final de este recorrido que comenzaba a las 11 de la mañana en la sede de Paseo de Eduardo Dato número 31. Ahí está la sede del Defensor del Pueblo, son 200 familias afectadas en toda la Comunidad de Madrid, porque estamos hablando de viviendas en Getafe, Tres Cantos, Vallecas, Torrejón, también aquí en la capital, en la zona de Carabanchel, que en su día consiguieron una vivienda pública con una renta que en algunos casos, por ejemplo, era gestionada por la empresa municipal de vivienda. Pasaron los años y esas casas se vendieron. Fernando Bardera ha acompañado a todas estas familias muy preocupadas porque ha llegado el momento de revisar esos contratos y qué está pasando. Buenos días, es el portavoz del sindicato de inquilinas e inquilinos.
Hola, buenos días. Pues lo que ha ocurrido es lo que nos teníamos hace mucho tiempo con la LAO, de las reformas de la LAO del 2013. Pasados esos 3 años, pues lo que hacen es ponerles unas condiciones abusivas de elevación de las rentas hasta un 100% a cambio de seguir en sus viviendas.
Estamos hablando de viviendas públicas que se construyeron en terrenos públicos, en régimen de alquiler, en muchos casos con opción a compra, cada una con diferentes peculiaridades.
Sí, es todo vivienda que hemos construido entre todos, con el dinero de todos, y ahora un capital privado y extranjero, que en su día lo compró a un precio muy por debajo del precio de mercado, pues ahora especula con él y lo eleva las rentas hasta un 100%, incluso las opciones a compra las ofrece, para que te hagas una idea, unas 4 veces. De una media de 60.000 euros por vivienda, él está pidiendo más de 200.000 en el caso que alguien lo quiera comprar.
¿Cómo son esas gestiones que se hacen, por ejemplo, en las revisiones del alquiler con los actuales inquilinos? ¿Se sientan con ellos? ¿Se comunica a través de carta? ¿Qué tipo de subidas quieren aplicar?
Nada, directamente ellos envían una carta taxativamente y les dicen, si te quieres quedar, con un lenguaje más formal, pero si te quieres quedar lo que tienes que pagar es esto, y si no te tienes que ir. Incluso les amenazan, confiando en que desconozcan la ley, les amenazan con un desahucio en 15 días, que es algo que ellos no controlan, porque un desahucio tiene un protocolo y lo controla un juez y no un fondo de inversión, ¿no? Y directamente se lo piden por carta, les dicen cuáles son las condiciones y es, pues, lentejas, si quieres las comes y si no las dejas.
Podemos poner un ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, en Carabanchel, que es lo que nos pilla más cerca, por ejemplo, de aquí, de la capital.
Pues Carabanchel es una promoción muy grande que pertenecía a la MVS. Fue de estas entre 1.860 viviendas que vendió Ana Botella, ¿no?, a Blackstone. Y en Carabanchel, además, en su mayoría son perfiles de precariados, son perfiles de personas que tienen los ingresos muy bajos y que por eso estaban en vivienda pública. Y en Carabanchel, además, llevan mucho tiempo con este problema y es una de las zonas donde realmente hay muchos vecinos que ya se han ido ante las amenazas y ante la imposibilidad de hacer frente a eso, se han ido. Ahora con nosotros, con el sindicato de inquilinas e inquilinos, asesorados y apoyados, están generando una resistencia y se están quedando en sus casas.
¿Qué tipo de alquiler están pagando y cuánto pretenden desde este fondo que paguen en el futuro?
Pues hay muchos casos porque, como digo, como son alquileres en adecuados, ¿no?, a los ingresos, pues hay muchos tipos de alquileres, pero vamos, a lo mejor la media está en torno a 400 euros y lo que les están pidiendo es doblar los 800, 900 euros por esas viviendas, que aparte de no ser legítimo desde el punto de vista del sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, es que no llegan a ello directamente.
Lo que es además que se van abandonando, ¿no?, porque no se hace ningún tipo de inversión y pasa el tiempo.
Efectivamente, además hace muchos años que están haciendo dejación del mantenimiento de estos edificios. Cuando consiguen expulsar a un vecino, esa casa se queda vacía y en los vecinos que hay, pues desde un simple problema como es si me ha estropeado la caldera, que corresponde lógicamente al propietario, pues se les dice no te la arreglo, ¿no? Es una manera de presión, aparte de las amenazas, es una manera de presión el hecho de no cumplir con ese mantenimiento.
La mañana ha acabado en el registro del Defensor del Pueblo. Aquí estamos en la calle Zurbano, en el número 42. Estáis pidiendo su amparo. ¿Qué os han dicho?
No nos han dicho nada porque directamente pues hasta el Defensor del Pueblo o algún representante no hemos llegado. Hemos registrado una carta en la que pedimos ayuda para lo que los vecinos, los propios vecinos le piden ayuda al Defensor del Pueblo, porque entendemos que esto es un problema de magnitud, es un problema que nos interpela a todos y es materia del Defensor del Pueblo.
Pues Eli, habrá que esperar la respuesta del Defensor, porque lo que han hecho es registrar esa denuncia. Son más de 200 familias afectadas en toda la Comunidad de Madrid.
Pues un problema importante, veremos qué es lo que dice el Defensor del Pueblo, seguiremos atentos a esa respuesta que reciban estos vecinos que evidentemente se encuentran agobiados. Jaime, claro, tú estás pagando un alquiler de 400 euros y de pronto te aparece el fondo, el fondo buitre, y te dice, oiga, que a partir del mes que viene, ¿qué tiene usted que doblar esa cantidad?
Yo creo que esto lo podemos llamar de muchas maneras, pero a mí se me ocurre que la mejor manera de llamarlo es estafa. Vamos a ver, son gente, inquilinos, que firmaron un contrato de alquiler con una administración pública, el Ayuntamiento de Madrid, en virtud de la cual se le fijaban una serie de condiciones, alquileres de tipo social, con la garantía de que efectivamente, al estar detrás una institución pública, no iban a haber movimientos abusivos. De repente cambia la propiedad. Bueno, el hecho de que cambie la propiedad no puede cambiar también las condiciones básicas del contrato inicial, que es lo que ha ocurrido por aquí. Por tanto, insisto, me parece una estafa.
Sí, brutal. Vamos, te pones en la piel de las personas que están pasando por esa situación y piensas como un país moderno, civilizado y con una legislación impresionante puede dejar flecos jurídicos, flecos legales a este tipo de arbitrariedades. Porque como ha dicho Jaime, el hecho de que cambie la propiedad no cambia el Código Civil.
Exactamente.
O sea, se supone que además debería de haber una ley, un principio general que sería no a cualquier manifestación de especulación, además con personas que no la pueden soportar. O sea, si tú eres una persona que estás en riesgo de pobreza y pagas 400 euros, que a saber el trabajo que te cuesta conseguirlos mes a mes, pues que la subida, si la hay, tiene que ser proporcional. Como en cualquier otro mercado. Entonces, de ahí lo delicado que es que montones de veces, digamos, el ala más visible de la izquierda insista contra estos movimientos de especulación y una parte, al menos de la derecha civilizada, no haga como ha hecho ahora mismo Jaime de decir, es que esto es una barbaridad. No puedo disculparlo sencillamente porque esté en una opción política que me sea simpática. O sea, esto es una barbaridad y a mí me parece increíble que uno de los borrones más grandes que pueda tener el Ayuntamiento de Madrid, su anterior alcaldesa, fue cometer el error, asesorada no sé por quién y no parada en seco, tampoco sé por quién, de vender a un fondo buitre una cosa tan delicada como vivienda pública destinada a personas que están en el límite de su supervivencia.
Cuando hablas de la anterior alcaldesa no es Manuela Carmena,
no,
te
no,
refiriendo
no,
hablo, a Ana Botella.
Hablo de Ana,
pongamos las cosas en sus términos. Bueno, que os voy a despedir porque tengo que hablar ahora en Libros por un Tubo de un libro especial, aunque os conviene escuchar la conversación, ¿eh?, porque es un libro que recopila maníacos y da explicaciones. Y bueno, en fin.
Está inspirado en mí.
Aquí tienes,
completamente.
Aquí tienes a dos
aquí
estupendos.
Está. Bueno, tres incluso. Yo creo que todos somos un poquito maniáticos. Pedro Mansilla, un placer como todas las semanas. Jaime González. La próxima semana, rozando el reloj. Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Cuando son las 12 y 46 minutos, abrimos nuestros libros por un tubo para recomendar un buen libro a todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Y hoy le ha tocado el turno a uno que lleva un título bastante curioso. Yo soy así, luego entre paréntesis, y ya no me importa. Y está escrito por dos escritores, uno es economista, el otro es psicólogo y consultor, y analizan un poco todos los tipos de manías. Las personas tenemos manías, todos tenemos manías. Bueno, pues ellos van analizando capítulo a capítulo esas manías, en fin, que algunas son muy, muy frecuentes, algunas las padecemos casi todos, incluidos ellos, porque Fernando Trías de Bes, por ejemplo, colecciona apellidos que acaban en EZ, en EZ. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Te regalo, ya lo tendrás repetido, luego los cambias como los cromos. Yo te regalo mi segundo, que es Rodríguez, o sea, te lo
vamos, tengo, hombre,
claro, lo tienes. Cachis, es que yo soy el cromo facilito, uno de los cromos facilitos. Y luego Tomás Navarro odia pelar las gambas con las manos. O sea, que sí, Tomás.
Sí, sí.
Sí, ¿no? Que no, o sea, que pero con cuchillo y tenedor es complicadísimo, bueno, esto.
A una velocidad que no te puedes ni imaginar.
Sí, ¿no? Lo has cogido en el truquillo. Bueno, nos ha gustado mucho el libro y por eso lo queremos recomendar hoy a todos los lectores. Es un libro que está muy bien construido. Cada capítulo está dedicado, digamos, a una manía. Comienza con una historia de un personaje, una historia, no sé si novelada o basada en hechos reales. Y después si hay una especie de análisis. Me imagino que esto está muy distribuido, ¿no? Tú, Fernando, habrás hecho la parte novelada y Tomás habrá hecho la parte luego de análisis un poco de las manías. Claro, hay tantas manías en el ser humano. ¿Cómo os habéis organizado, Fernando, para elegir las que habéis elegido?
Era muy difícil porque muchas. Tuvimos que dejar algunas fuera porque el libro se iba de extensión.
Ya.
Hemos escogido las más habituales, las más comunes, también las más divertidas, las que todo el mundo puede llegar a encontrar también un ser querido, alguien que se viera reflejado, ¿no? Pues la manía del orden, la obsesión del orden es muy típica. La manía, pues por ejemplo, la de los celos, que también es, hay gente celosa, que es también una manía, la superstición, ¿no? Pues nada, cosas que que vemos a diario y que por tanto sean muy cotidianas. Ese es un buen criterio.
Bueno, hay que decir que esa parte novelada tiene mucho sentido del humor. Está escrita con sentido del humor para que nos divirtamos leyendo cada historia. Y luego llega Tomás y hace ahí su análisis, que desmonta muchos mitos. Y eso a mí me gusta, Tomás. Sí, eso de que la gente desordenada es más creativa. Pues no tiene por qué, ¿no?
No, en absoluto, en absoluto.
Vivimos como con una serie de estereotipos que no se corresponden a la realidad.
No, no. Y además elevamos a lo divino cosas que son totalmente mundanales. Uh-huh. Entonces eres desordenado, eso no tiene nada que ver ni con tu personalidad, ni con tu proyección futura, ni con tu profesionalidad, absolutamente con nada. Son cosas independientes, pero claro, te estigmatizan. ¿Eres de los desordenados o ordenados?
Ya.
Y te cae como una losa. Ya no sabes qué responder. Ay, ¿qué conviene? ¿Sí? Y no es tan grave, no es tan grave.
Aún no lo sabemos perfectamente. Yo soy el desorden con patas. O sea, y claro, nos tenemos que consolar de alguna manera. No, bueno, es que soy creativa. Bueno, pues no tiene por qué.
Lo que pasa es que es desorden para otro. ¿A que tú encuentras las cosas?
Ah, yo sí, entonces, yo perfectamente.
Claro, entonces lo que para
en
otro,
mi desorden total.
Claro, entonces lo que para otro es desorden, para ti hay una organización, un sitio para cada cosa, con lo cual eso también está en el libro La relatividad de las manías, ¿no? Que sobre eso luego Tomás profundiza mucho en cada manía.
Bueno, lo importante del desorden no es el desorden en sí, sino la estética.
Ya. Sí, o sea, también es verdad.
Y llega alguien y dice, ¡ay, esto no sé qué me da!
Ya.
No, pues si te encuentras, el orden es perfecto, lo único que a lo mejor a su estética no le encaja.
Mira, más razón que un santo. Fernando, ¿en cuántos amigos te has inspirado? ¿Con cuántos has hablado sin que ellos supieran que estaban siendo víctimas de un escritor?
Te prometo y te doy mi palabra
de que miles.
17.
No, te prometo y te doy mi palabra de que ninguno. De que ninguno. No, porque no son personas concretas. Es verdad que coges retazos de cosas que observas, ¿no? O un ejemplo, pues si hay un momento dado que dices, ay, pues esta manía se reflejaría así. Pues estás fijando a alguien en una película, etcétera. Solo hay un personaje, que es el supersticioso, que está basado en una persona que conocimos, que decimos por discreción, uno de los dos. Para que no se sepa quién es.
Para que no se sepa quién es.
Aquello de cualquier parecido con la realidad, ¿no? Pero todos los demás están escogidos en base a la manía o a la estructura de personalidad, ¿no? Pues una persona sobreprotectora. Pues, ¿cómo sería? ¿No? Y entonces lo que hace cada relato es, como tú me dices, con mucho humor, llevarlo hasta el límite. No llega a haber delito, no llega a haber asesinato ni robo, ¿no?
Pero
hasta el punto para que cada lector diga, fíjate, yo o mi pareja o mi padre o mi hijo, es un poquito así. Y entonces empiezas a pensar, fíjate, yo podría llegar ahí. Entonces la idea es que al final del relato dices, oye, caramba, como me descuide, igual me paso el semáforo ya en rojo, ¿no? Y ahí es donde luego, como decíamos con nuestras editoras, Tomás dulcifica muy bien cada relato y explica muy bien, ahonda muy bien en todas las ventajas e inconvenientes de cada manía.
Bueno, por si os está oyendo el supersticioso que ha inspirado esto, esto ya lo he contado alguna vez, pero hay una anécdota de un cantante que se llamaba Víctor, que me encantaba, porque él, cada vez que cantaba una canción en un escenario, salía y decía, para ella sabe quién es. Y entonces, claro, sus 7 novias, que desconocían la existencia de las demás y quedaban encantadas porque cada una pensaba que era para ellos. Bueno, pues tu amigo el supersticioso puede, o tu amigo, el de Tomás, puede pensarlo. Tomás, ¿en qué momento una manía empiezas? Porque manías tenemos todos. Sí. Yo tengo una que creo que también tienes tú, que tengo que tener los cajones perfectamente cerrados y las puertas de los armarios. Yo no me meto en la cama y como el cajón esté mínimamente abierto, me tengo que levantar a cerrarlo.
Sí. Eso no es una manía, ¿eh? Es sentido común.
Bueno, es normal.
Un signo de inteligencia, de creatividad, de un montón de cosas.
¿Pero en qué momento
para mí es manía, ¿eh? Pero
¿En qué momento una manía empieza a ser preocupante?
Sí, cuando hay dos razones claras. Una es cuando alguien te regala este libro con ese capítulo señalado, empieza a ser preocupante.
Sí, ya dices.
¿Vale? Este es uno de los puntos.
Sí.
Y luego el otro indicador no tan fiable es cuando genera ansiedad, si no lo haces. Si dices, estoy en la cama dando vueltas, no puedo con ese armario, ¿sí?
Ya.
Vale, eso es razonable, ¿eh? Pero si dices, ay, tenía un vuelo a Madrid, no me queda claro si he cerrado el armario, voy a hacer, o sea, anulo el vuelo para volver.
Ahí ya estamos en una patología clara. Oye, que no os he preguntado cómo surgió esta colaboración. ¿Eres amigos, eres conocidos? Porque la editorial dijo, voy a juntar a estos dos escritores fantásticos que va a quedar una cosa estupenda.
Es más sencillo todo. Las editoras buscaron entre todo su elenco de autores los dos más maniáticos.
Ya.
Y entonces
dijeron, estos dos.
Estos dos.
Estos dos directamente. Bueno, me gusta mucho que la portada del libro, que es estupenda porque es una especie de sillón de psiquiatra, un diván
de psicoanálisis
y hay un montón de personas. Pero luego pone pequeñito, ¿cómo convivir con tus manías, las de tu jefe, tu pareja, cuñados, vecinos, suegra y otros seres queridos? Me encanta que añadáis los cuñados y las suegras como seres queridos ya de entrada. Y después yo me leo este libro y tengo una suegra muy maniática. No es verdad, mamá. Pero imaginemos que la tengo. ¿Me va a ayudar este libro a torear un poco esas manías?
Sí. Recurso, siempre es mejor decir, tengo una amiga que tiene una suegra muy maniática.
Bien.
Entonces ahí ya el tema queda más
mi suegra vive en Valencia y creo que no me oye.
Pues te vas a quedar
sin podcast, ojo el podcast, ¿eh?
Sí, eso es lo malo. Ya.
Sí que va a ayudar. Mira, normalmente a veces hay manías que son completamente irrelevantes e inocuas y que requiere de un ejercicio de tolerancia, ¿no? De tolerar esa debilidad de esa persona. A veces también nosotros miramos justo el punto negro en la hoja blanca, que dices, no, tienes una hoja blanca inmaculada, no te fijes solo en el punto. Pero lo que sí que es cierto es que el maniático, cuando pasa esa línea roja, no es consciente. Entonces, cuando tú le haces llegar este libro a tu suegra, que se lo dedicamos ahora a los dos antes de irnos,
sí, bien,
y le marcas ese capítulo, puede ayudar a tomar conciencia. Entonces dices, ay, calla, a lo mejor agotar un cartucho si existe, que a veces no existe ese cartucho, ¿eh? Entonces no eres consciente de las consecuencias que tiene tu manía en otras personas. Y además en el libro hay una invitación para que lo entiendas y una invitación para que la puedas modular. Entonces, ese domingo con la paella familiar con mi nuera puedo modular esa manía, y el lunes con mi marido, que mira, que me tiene cariño incondicional, pues puedo darle rienda suelta a mi marido.
Yo, muy breve, yo le decía, muchos libros de crecimiento personal o de autoayuda muchas veces son muy dogmáticos, ¿no? Muy unívocos. Esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y a veces el lector también espera que le den una receta, ¿no? Una pauta.
Sí.
Yo creo que una de las habilidades que, sobre todo en la parte de ensayística, yo he hecho la parte de ficción que ha escrito Tomás, y se lo decía cuando los íbamos leyendo, porque él cotejaba los relatos, nos los comentábamos para mejorar, y yo le decía, mira, una de las cosas que me gusta es que hay un momento que no sé si me estás diciendo que una parte de una manía es buena. Empiezo y digo, esto es bueno, luego digo, me está diciendo que es malo, ahora me está diciendo que es bueno, y llega un momento y digo, o te estás riendo de mí ya. Y entonces no es ni una ni otra, es al final de esa explicación. Yo le decía, sabes más, te comprendes mejor, comprenderás mejor al otro. La manía no te la vas a quitar, ya te lo digo. Pero entenderás mucho mejor. Y sobre todo también te indica muy bien en cada manía, oye, ¿en qué punto ahí se te va la mano? ¿No? Para al menos seas consciente. Por eso este no es un libro para curar manías, es un libro para reírnos de nuestras manías y entendernos mejor a nosotros y al otro. Y
no, la sensación, por otro lado, que es un libro que la gente no va a comprar para sí mismo, sino que es un libro muy de regalar, ¿no? Claro, porque vemos con mucha más facilidad las manías ajenas que las propias, ¿no? Entonces nadie piensa, como yo soy un maniático, voy a leerme. No, como mi cuñado, como mi amiga, como mi prima, como tal, es un maniático, le voy a regalar el
libro. Y te puedes reír mucho leyendo ese capítulo juntos. Sí. O sea, si tú dices, oye, pues mira, es que yo pongo, pues lo que tú dices, ¿no? A mi cuñado lo pongo en los perfeccionistas, ¿vale?
Sí.
Pues entonces dices, oye, mira, como son muy breves, un día después de la sobremesa el sábado, dices, vamos a leer esto juntos. Y te puedes reír un montón, porque no está escrito nunca desde la crítica ácida de ninguna estructura la personalidad, que todas son respetables, que somos humanos.
También es un libro que hay que llevar a las citas.
Ajá.
Es una declaración de intenciones.
¿Tú qué me dices? Tomás, vas a ligar poco. De verdad, si tú ya quedas con una persona y le das un libro de manías, dice, no sé si es que la otra persona va a pensar que tú ya eres un maniático perdido, o que ya estás prejuzgando que esa persona va a ser maniática.
No, para ti. Tú declaras tu intención. Sí. Yo soy así y ya no me importa. Entonces, ya te ahorras un divorcio 10 años después.
Ah, muy bien. Estupendo. Mira, pues ya vamos, delante.
Si lo aceptas bien, y si no, pues nos lo ahorramos.
Oye, ¿qué ha sido en este libro primero, el huevo o la gallina? Es decir, primero el relato, y a raíz de ese relato que se te ocurría a ti, Fernando, sobre una manía, Tomás analizaba, o Tomás decía, mira, esta manía, Fernando, y tú ahí construías el relato.
Muy breve. Había un primer conjunto de relatos que ya eran previos. Entonces lo que hicimos fue un vaciado de pensar qué manías ya teníamos, cuáles faltaban, cuáles deberían estar, cuáles no, y sobre eso fuimos construyendo todo el resto. Pero realmente hicimos una selección de manías. De hecho, hay mucho relato que no está aquí y que podría haber estado, pero habría sido un libro ya demasiado largo. Y luego hubo otras que, por ejemplo, Tomás me señalaba muy bien y me decía, oye, falta, sobre todo falta, pues el nostálgico. venga el nostálgico, ¿no?
Uh-huh. Bueno, 17, hay muchas más, tenéis para hacer una enciclopedia, ¿eh? De momento no hay que perderse este Yo soy así y ya no me importa, de Fernando Trías de Bessi y Tomás Navarro. Está editado por Zenit, es una portada que se ve clarísimamente y un regalo estupendo para las próximas Navidades. Yo me voy a comprar 15 o 16 porque conozco 15 o 16 maniáticos fijo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros. Tenemos nuestro concurso de microrrelatos funcionando. Ya estamos, Carmen, hemos recibido microrrelatos, ¿no? Un montón. Ya sabéis que son 25 palabras, tema libre. Cada mes elegimos un ganador entre todos los que recibimos. Podéis mandar 5 por persona. Y al final del año, entre todos los ganadores de todos los meses, haremos la super gran final. Y, por supuesto, cada uno recibirá de regalo, cada uno de los que participa, este Yo soy así y ya no me importa, que ya me apañaré yo para conseguirlo. Gracias, Fernando. Gracias, Tomás. Gracias, oyentes. Mañana a las 10 volvemos en Buenos Días, Madrid.